Amigos, ustedes saben que por decisión del Poder Ejecutivo el valor de la base de prestaciones y contribuciones, que conocemos por sus siglas BPC, que determina, ¿verdad?, el mínimo no imponible y las franjas de tributación del impuesto a la renta de las personas físicas, el IRPF, e incluso también el impuesto a la asistencia de seguridad social, el IAS, se ajustó 35% por debajo de la evolución de los salarios entre los años 2007 y 2016. Esto determinó que en los 9 años transcurridos desde la reforma que creó el actual sistema de tributación, muchos trabajadores y jubilados hayan quedado abarcados por el impuesto o ascendieran incluso de franja de tributación sin que experimentaran un crecimiento real en sus ingresos. Conrado Rodríguez, diputado Conrado, sostiene que se trata de un ajuste fiscal encubierto y presentó en el Parlamento un proyecto de ley para corregir la situación y evitar que la base de prestaciones y contribuciones, la BPC, ajuste por debajo de la evolución salarial. Por eso estamos con él. Conrado Rodríguez nació en Montevideo en 1980, de familia relacionada a la política, nieto del periodista y político Renán Rodríguez, trabaja en la Comisión de Hacienda de Diputados y elaboró este proyecto de ley de los cincuentones, el que se conoce como de cincuentones, integra Unidos, un nuevo movimiento dentro del Partido Colorado, cuyos principales líderes son los diputados Tabaré Viera del Espacio Abierto y Ope Pasquet de Vallismo Abierto. Fue electo diputado por la lista 15 y nos acompaña hoy a instancias de esta situación que ya ha denunciado. ¿Cómo te va, Conrado? ¿Bien?
¿Cómo andas, Daniel?
Bueno, un gusto, Bárbaro. Bien, Bárbaro, un placer recibirte. Bueno, explícale rápidamente a la gente, ¿no? Digo, esto es muy, muy concreto. Lo primero que hay que decir es que para que la gente entienda, porque es información que también ha trascendido en los últimos días, para que tengan idea del peso que tiene el IRPF, ha pasado al IVA. Ha pasado al IVA, en fin, al IRAE, al IVA ampliamente, a la hora de pasar una línea de lo que recauda el Estado, el IVA está muy por debajo, si uno ve la gráfica, casi en el piso, increíblemente, un poquito más arriba con oscilaciones está el IRAE, y despegado, bien abierto, como si fuera la desembocadura del río Uruguay, al llegar a este año 2016, se abre lo que viene a ser el IRPF. Y bueno, vos estuviste estudiando la situación de la base de prestaciones y contribuciones, que es una especie de ficto, voy a decir, por decir de alguna manera. Una unidad de medida, exactamente, que es la que conforma lo que va a ser después las distintas franjas no imponibles y el mínimo no imponible, exactamente, exacto, del IRPF. Así que bueno, con esa importancia te escuchamos y te escucha la gente, ¿no?
Sí, a ver, la primera consideración, ¿no? Cuando se hizo la reforma tributaria allá por el año 2007-2008, se había anunciado que embarrar la recaudación vamos a decir, con respecto a este impuesto del IRPF no iba a tener la escala que tiene actualmente. O sea, que iba a ser algo muy menor y en verdad la recaudación iba a ser casi la misma que se venía recaudando por concepto de IRP, ¿no? En algún momento. Lo cierto es que, como tú decís, la recaudación en cuanto a los salarios y jubilaciones es una recaudación muy importante y obviamente esto afecta al poder adquisitivo de la gente. Y en cuanto específicamente a esta temática, yo lo que he dicho y he denunciado es que se trata de un ajuste fiscal encubierto. Y vamos a explicar por qué encubierto. Claro. Porque en verdad no se trata de un ajuste fiscal explícito o expreso. O sea, el gobierno no nos está diciendo, mire, vamos a aplicar la BPC de esta manera, vamos a ajustarla de esta manera para poder recaudar más, para poder tapar el déficit fiscal o para poder hacer una cantidad de cosas o determinadas políticas públicas. No lo dice explícitamente, no lo dice expresamente. Lo que sí se está dando de forma silenciosa, desde el año 2008 se da de forma silenciosa porque la gente prácticamente no lo está percibiendo. Obviamente que uno en su liquidación que se le da, digamos, puede percibir que haya pequeñas diferencias, pero obviamente que generalmente cuando se arma la liquidación del sueldo son bastante complicadas de entender, ¿no? Sí. Y uno empieza a hacer números y si no está asesorado por un contador, la verdad que a uno nunca le cierra los números. Pero la realidad es que desde el año 2008 a la parte se ha venido ajustando la BPC por debajo del índice medio de salarios. Los salarios y las jubilaciones se van ajustando por este índice medio de salarios y la BPC va creciendo en menor medida. Y esto lo fija el Poder Ejecutivo a través de una ley del año 2004 en la cual se le da la potestad de fijarla, tomar la variación del IPC o del índice medio de salarios o el 20% más o el 20% menos de cada uno de estos índices. O sea que tiene una discrecionalidad muy fuerte. Tiene un margen muy grande el Poder Ejecutivo para poder establecer la BPC.
Tiene banda ancha.
Banda ancha, eso está muy bueno. El tema acá es una persona que un año estaba por debajo del mínimo no imponible, pongamos del IAS, que son 8 BPC, esa persona ganaba menos de 8 BPC, al año siguiente, por este ajuste menor de la BPC al índice medio de salario, está tributando IAS.
Claro.
O una persona que tributaba por determinada franja del IRPF, al año siguiente pasa a tributar por la otra.
Claro.
Con estas tasas progresionales.
Sí, sí.
Entonces, para ejemplificarlo, una persona que en el 2007 estaba ganando una jubilación de 13.000 pesos, estaba por debajo de las 8 BPC, porque las 8 BPC en aquel momento eran 13.088.
Uh-huh.
Al año 2016, sí, estaría ganando esa misma persona 36.000 pesos. ¿Por qué? Porque se fue ajustando la jubilación por el índice medio de salario todos los años y se llegaría a un nominal de 36.000 pesos. ¿Cuántos son las 8 BPC de hoy? Son 26.000. Okay. Entonces, entre 26.000 y 36.000, que es lo que está cobrando el jubilado, eso, en esos 10.000 se le imputa la tasa del 10% y ese jubilado pasa a pagar 1.000 pesos todos los meses,
claro,
unos 12.000 pesos anuales.
Claro.
Entonces, esto es lo que sucede con este corrimiento. O sea, cuanto menos se ajusta la BPC, más paga la gente, uh-huh, más tributo se les cobra.
Sí.
Entonces, esto viene sucediendo, nuevamente digo, de forma casi imperceptible y se viene recaudando importante dinero. En los cálculos que nosotros hemos hecho y nos hemos asesorado, en este caso con el economista Alfi, para hacer estos cálculos, por este año se va a recaudar de más, por este mecanismo, 300 millones de dólares más. Y se ha venido recaudando desde el año 2008, yo tengo algunas cifras y como son complicadas de retenerme, las anoté.
Está bien.
En el 2009 fueron unos 47 millones de dólares, en el 2010 unos 78, en el 2011 110 millones, 2012 155 y así sucesivamente hasta, claro, llegar este año a unos 300. En el global, en estos 8 o 9 años, se ha recaudado unos 1.300 millones de dólares por este concepto.
En la variación.
Por este corrimiento.
En la variación.
En la variación nada más. No estamos hablando.
1.300 millones.
1.300 millones
es
de dólares.
Es una plata, ¿eh?
Es una plata muy importante.
Estamos hablando de 10 años, 9.
Y obviamente que afecta al poder adquisitivo de la gente.
Claro, yo veía porcentualmente, también es terrible la brecha entre la variación del índice medio de salarios y el ajuste del BCE, que es arrancó en 2007, y al 2016 es casi 35%.
Sí.
35%.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso.
Esa diferencia, ¿no?
A ver, ¿qué hubiera correspondido? Hubiera correspondido que se hubiera ajustado por el índice medio de salarios esta BPC, de manera tal de que aquel que en el 2007 no pagaba el impuesto, tanto el IRPF como el IAS, a esta altura, a este año, tampoco lo pagara.
Uh-huh.
O en todo caso, lo que se podía haber hecho era una especie de cronograma, ¿no? En el 2007 el mínimo no imponible será de 7 BPC. En el 2008 el mínimo no imponible será de 9 BPC. Y así, de esa manera, bueno, proteger justamente el valor, el salario de la gente o la jubilación de la gente. Y lo que sucede, sobre todo con el tema de la jubilación, porque me parece muy importante, claro, decirlo, porque, Daniel, vos te acordás que en el año 89 hubo una reforma constitucional en la cual se estableció de que se le iba a ajustar las jubilaciones por el índice medio de salario en cada oportunidad que se ajustaran los salarios de los funcionarios de la Administración Central. Eso fue aprobado por la población de forma mayoritaria,
sí, sí,
y está en la Constitución, en su artículo 67. Entonces, lo que está sucediendo es que, por un lado, te dan ese aumento, le dan a los jubilados ese aumento,
claro,
pero por otro lado, parte de ese aumento se le quita,
se va,
a,
claro,
través de este mecanismo. Entonces, a mí me parece que ahí hay una cuestión de constitucionalidad que, bueno, que habrá que analizarla con profundidad, ¿no? Obviamente, bueno, uno tiene conocimientos jurídicos, pero digo, uno también tiene que, sí, en este, sí, sentido, darle de la derecha a aquellos que se han dedicado al estudio de la Constitución, ¿no? Pero en eso me parece que es muy, muy gráfico, ¿no? Que se está deteriorando año a año la jubilación y en este caso también los salarios de la gente.
Claro.
Y eso obviamente que nosotros, nosotros como primer medida creímos conveniente advertirlo,
claro,
a la población,
claro,
establecer este tema arriba de la mesa y obviamente también hacer una propuesta concreta, porque a nosotros nos gusta,
claro,
proponer cosas. Y la propuesta es, nosotros presentamos un proyecto, uh-huh, de ley que, uh-huh, ya está en Comisión, uh-huh, de Hacienda de Diputados y que seguramente va a ser tratado antes de fin de año, como así se estableció, en el cual dice que a los efectos de la fijación de las franjas del IRPF y del IAS y de los mínimos no imponibles, existirá una BPC especial que no se podrá ajustar por debajo del índice medio de salarios. De esta manera nosotros lo que estamos haciendo es preservando el salario y el poder adquisitivo del salario, claro, y el poder adquisitivo de las jubilaciones. Y también digo, en el caso de las jubilaciones, la situación es peor porque los jubilados no tienen oportunidad de generar más riqueza porque obviamente están retirados, y por otro lado les es muy complicado poder ajustar el consumo que tienen, ¿no? Obviamente que es un consumo ya preestablecido en el cual tienen que pagar una cantidad de prestaciones de salud, de vivienda, de ayudar a la familia, sí. y obviamente que no tienen esa posibilidad de poder generar más riqueza para poder tener más ingresos. Sí. Así que a nosotros la verdad que nos preocupa, lo que queremos es que se trate el proyecto y ver qué definición tenemos con respecto a esto.
¿Cuál es el camino, Conrado? ¿Presentás el proyecto al Parlamento y allí comienza a ser considerado? ¿Y qué posibilidad tiene de que cristalice?
Lo que sí tengo que decir que hace unos pocos años, en el año 2012, la BPC de alguna manera se desvinculó del pago de las prestaciones de seguridad social, que también estaban regidas por la BPC, y se hizo como una especie también de BPC especial, ¿no? Que se ajusta ahí sí por el índice medio de salario. Ajá. O sea que el gobierno del Frente Amplio, no este gobierno, sino el anterior, ya lo hizo, ya hay un ejemplo de eso. Que podría tomar ese mismo ejemplo. Así como paga las prestaciones de seguridad social, los seguros de desempleo, los seguros por enfermedad, las asignaciones familiares, las paga de esta manera, ajustándose por el índice medio de salario, podría ser perfectamente esto. O sea, podría ajustarse por el índice medio de salario, la BPC, y de esta manera, la gente sabría que no paga el impuesto porque está por debajo del mínimo no imponible o que no se va a pasar de franja. Si es que también solamente se le aumenta por el índice medio de salario, porque puede pasar que en algún lugar, por negociación colectiva o lo que sea, se le suba de forma diferente, ¿no? el salario. Yo creo que hay un ejemplo concreto y ya lo aplicó el oficialismo, así que digo, que lo puede aplicar perfectamente. Y el tema es, aquí hay un ajuste fiscal encubierto que viene sucediendo hace años y esto se va a sumar al ajuste fiscal definido por la rendición de cuentas.
Claro, a partir del 1 de enero ya comienza además a regir las modificaciones al régimen, ¿verdad? Del IRPF, ¿no?
Del IRPF y también del IAS. Del IAS también, que al final se sacó de la ley de rendición de cuentas, pero se aprobó en otra ley, ¿no? Entonces, todo esto, obviamente, que lo que perjudica básicamente es a los trabajadores y jubilados del Uruguay. Sí, claro. Entonces, me parece que tenemos que advertir de esta situación, que la gente tiene que saberlo, de que lentamente, pero de forma continua, se van minando el valor de las jubilaciones y de los salarios.
Va goteando ahí, goteando y va perdiendo.
Y entonces, obviamente que le pedimos al Poder Ejecutivo, que cambie esta paramétrica, a los efectos que esto no ocurra más.
Está bien. Conrado, la posibilidad de que esto cristalice seguramente ahora estará centrada en el hecho de que no hay mayoría parlamentaria, ¿no? Digo, en primera instancia, ¿no? Digo, quizá allí pueda estar la clave de que se imponga una solución, una propuesta como la que estás tirando vos a propósito de esto que queda muy claro, ¿verdad? Que se está haciendo, ¿verdad? De forma encubierta. Por allí habrá que buscar entonces. ¿Has tenido ya intercambios o viene todo, está por venir eso?
Bueno, lo que pasa que recién dentro de una semana se va a tratar específicamente el proyecto. Hemos en Comisión de Hacienda, hemos estado con una cantidad de proyectos, entre ellos la semana pasada se aprobó la famosa ley esta de media sanción, no solamente en diputados, de transparencia fiscal, antilavado de activos y contra el terrorismo, yo qué sé, que fue un proyecto bastante complicado y que le insumió a Comisión de Hacienda unas cuantas sesiones, ¿no? Una vez que obviamente que esté fijada la fecha, yo personalmente obviamente voy a hacer una ronda de contactos, claro, con legisladores de todas las bancadas, para que esto se pueda llevar a cabo. Y como tú decís, hoy por hoy en diputados están en tela de juicio de esa mayoría parlamentaria, así que también vamos a intentar, claro, jugar con esas circunstancias, jugar en el buen sentido, por lo menos para que el proyecto pueda llegar al plenario de la Cámara y pueda tener una discusión Claro. Y que eso llegue también a la opinión pública, ¿no?
Claro. Bueno, la gente recibe evidentemente con interés esto porque, bueno, primero está descubriendo una situación que desconocía y segundo, evidentemente, si se corrige, va en beneficio de efectivamente lo que hablábamos, ¿no? No le perjudica, sí. No le hace pasarse al mínimo no imponible o cambiar de franja. Beatriz dice, por ejemplo, ese dinero que descontaron de más no se debe devolver. Y no, porque no estamos hablando de algo ilegal. Fue planteado así. Lo que hay es, digamos, cierta suspicacia.
Exacto. ¿No?
Hay una suspicacia.
Sí, como la fijación la hace el Poder Ejecutivo, la
y tiene
mueve
ese margen,
y tiene
además,
un margen para tremendo, moverlo dentro claro. de una discreción bastante grande.
Sí, muy grande.
Entonces, acá lo que estamos haciendo en verdad es acotando el margen de discreción, digamos, claro. para la fijación de la BPC a los efectos de la fijación de las franjas del IRPF, de ILEAS y de los montos no, de los mínimos no imponibles, ¿no? Sobre todo pensando obviamente en preservar, de vuelta digo, el poder adquisitivo de la gente. Y eso me parece el mensaje principal. Yo sé que este tema es bastante complejo, inclusive, ¿no? Pero uno cuando lo pone en el papel y digamos lo ve con ejemplos, es muy claro.
Vale, ¿no? De todas maneras, es claro. La BPC se forma, ¿verdad?, de esta manera y con esa unidad es con la cual, efectivamente, al desvincularse de los salarios, logra bajar el mínimo no imponible, acercar las franjas con menos dinero por ingresos. Por lo tanto, efectivamente, ¿no? Digo, se trata de una variable en la cual hay una suspicacia en la cual se recauda un poquitito más y no acompaña el índice de salarios, de ingresos, que es lo que en definitiva termina por armar el poder adquisitivo de la gente, ¿no?
Sí,
incluso
sí.
Yo recordaba, mira, tengo una memoria, pero tengo anotado, evidentemente, que la propuesta de Astori en el año 1999, lo que era el IRPF original, ¿no? Que comenzaba a partir de los 12.500 pesos uruguayos de la época, y que se grababa con un 6%, además, esa fue la propuesta original, en grados que llegaban hasta el 50%, que ahora no, llegan hasta el 25%, y bueno, arrancó con de mucho más abajo, sí. No de los 12.500, sino creo que eran unos 8.000 pesos en la mano, y bueno, y alcanzó un máximo de 25% nada más, ¿no? Son los sueldos más,
sí.
De más arriba, ¿no?
Ahora, yo creo dos cosas, ¿no, Daniel? También se dijo en su momento que se iba a subir el mínimo no imponible, por lo menos se dijo con respecto a los trabajadores, ¿no?
Sí.
Y esto no ha ocurrido, porque el mínimo no imponible sigue ahí en 23.000 pesos nominales, que obviamente que es muy bajo, ¿no? Uh-huh. Es una persona que está ganando líquido, no sé, 17.000 pesos, una cosa así,
claro.
Que obviamente que tiene muy poco dinero para poder solventar sus gastos diarios, ¿no? Una persona que gana esa cantidad de dinero, obviamente se le complica enormemente.
Sí,
así
sí.
Que empiece a tributar desde ahí, a mí sinceramente me parece totalmente ilógico y totalmente injusto, ¿no? Así que digo, eso también está arriba de la mesa. Sería bueno que también en algún momento el Poder Ejecutivo lo hiciera. Y bueno, desde ya te digo, yo creo que, sobre todo el tema de los jubilados, creo que el impuesto a los jubilados es un impuesto totalmente inmoral. Y lo digo en el sentido de que es gente que ha tributado a lo largo de su vida, que ha pagado todos sus impuestos y entre ellos ha pagado también los impuestos referentes o las contribuciones especiales a la seguridad social en el sistema, digamos, de solidaridad intergeneracional que históricamente tuvo el país y que ahora se le vuelve a recargar. Y que en verdad obviamente no obtiene ningún tipo de beneficio. Así que creo que el país tarde o temprano va a tener que rever este impuesto, sobre todo a nivel de los jubilados, sí. Que me parece que es algo muy, muy ostensible, ¿no?
Bien. Evidentemente ya te lo imaginás, pero yo creo, Conrado, que el mayor obstáculo que tenés es la cifra que el gobierno piensa recaudar, ¿verdad? Por ejemplo, a partir del próximo 1 de enero con la reforma, que está en el torno de los 500 millones de dólares. Cualquier cosa que toque eso, que le impida llegar a la caja esos 500 millones de dólares, seguramente va a tener una resistencia. Pero bueno, te deseamos suerte porque creemos que es señalable lo que estás denunciando y es atendible y es preocupante y efectivamente coincidimos en que cuando uno ve estas cosas asociadas, por ejemplo, a la jubilación, evidentemente es algo ya que rompe los ojos, ¿no?
Sí.
Así que bueno.
No, y Daniel, un tema enrabado y no enrabado con esto, ¿no? En la presentación que hablaban del proyecto de ley de los cincuentones, que yo lo presenté ya el año pasado y demás, pero el BPS hizo un estudio particular que le dio que el costo anual que tendría mi proyecto sería de 21 millones de dólares, ¿no? Y yo sé que hay restricciones económicas y que hay ajustes fiscales y demás, pero el gobierno ha gastado en tantas cosas, ¿no? El Estado ha venido gastando en tantas cosas, no, sin ir tan lejos, el déficit de BPS es monumental, pero la situación de las licencias de los trabajadores de la construcción mal liquidadas, que le insumió unos cuantos millones de dólares, que digo, que 21 millones de dólares para solucionar una temática tan importante, no parece tanto. Bien. Entonces yo sé que hay restricciones económicas, pero también hay prioridades. Claro. Y un gobierno tiene que administrar esas prioridades. Sí. Así que pongo este ejemplo, que me parece que es bastante elocuente, de que podría realmente solucionar esta temática y solamente se necesita voluntad política.
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a seguir de cerca la cuestión. Lo tenemos que liberar a Conrado Rodríguez, el diputado del Partido Colorado. Tiene otros compromisos ya previamente. Así que digo esto porque hay preguntas para vos, pero bueno, seguramente no faltará la oportunidad de que hablemos de esto, porque bueno, vamos a seguir de cerca la presentación del proyecto y ojalá que pueda cristalizar, porque va a ser en beneficio de la gente, que es lo que uno, finalmente nosotros trabajamos para la gente y ustedes también.
Es así, Daniel. Bueno, muchísimas gracias. A las órdenes siempre.
Chao, gracias.